para alimentar la vista y elevar las conexiones, hay que dar con las razones que lideren la conquista. Expresar como un artista toda tu esencia real, dejar abierto el portal de las formas, los colores, los detalles impulsores del respeto a lo visual. Felicidad volver a este espacio, volver a este podcast. Yo soy Cheezer Podcast, es un placer recibirlos por acá. Siempre me da una alegría tremenda. Este es un espacio de amor en formato podcast para nosotros poder traer acá a la mesa todos estos conceptos interesantes, pertinentes, relevantes para potenciar y elevar el impacto de esos proyectos y esos negocios que llevamos adelante. Así que esa es la invitación oficial de este podcast de entrada, y hoy vamos a eso una vez más. Quiero comenzar contando una anécdota que tengo con mi esposa, con Jenita, acá en Argentina, donde nosotros vivimos. No es muy común la yuca, de hecho acá la llaman mandioca, la yuca, pero nosotros nos conseguimos un día un snack, una bolsita de estas de snack de yuca, ¿okay? Y compramos nuestras yuquitas y las probamos y dijimos, normalitas las yuquitas, no estaban tan ricas. Bueno, al final como que no las compramos más y nos olvidamos de eso. Y un tiempo después nos cruzamos con un empaque de unas yuquitas, una cosa hermosa visualmente. Era un tucán lleno de colores, de energía, de vibra positiva. Parecía que uno le provocaba irse para la playa con esa bolsa de yuquitas. Una cosa emocionante, de verdad. Y las compramos y nos encantaron, nos volaron la peluca, y entonces ahora lo incorporamos como uno de los productos cotidianos de nuestra casa. Siempre compramos esta yuquita. Y un día, viéndolas con detalle las yuquitas, nos dimos cuenta de que era la misma marca de yuquita de las que antes no nos habían gustado, que nos habían generado otra cosa. No nos habían gustado de las otras yuquitas y nosotros, no puede ser, es tremendo que sea la misma. Estamos hablando de del mismo producto. Y es tremendo, pero es así, el poder de lo visual. Lo visual definitivamente te hace sentir cosas, mueve tus emociones, no es mentira. Hay una energía alrededor de lo visual. Bueno, tanto que a nosotros nos terminó conectando con esta marca que ahora sí que nos gusta. Y es una cosa muy, muy particular. Y fíjense que es interesante esto del poder de lo visual. Que no es casualidad que la gente, a mí cuando me llaman potenciales clientes, personas que quieren desarrollar algún producto, alguna marca, de entrada lo primero que quieren es el logo. Me dicen, Cheezer, quiero montar un negocio, que el logo, hazme el logo. Claro, porque todo el mundo quiere ver el logo, porque cuando sientes que lo ves, que existe, entonces ya, ahí está el logo, ya tengo la imagen lista. Pero yo siempre hago la pregunta, ¿en función a qué elementos, a qué recursos, a qué conceptos vas a desarrollar tú ese logo o esa imagen de tu marca? Y acá aparecen temas muy importantes, porque cuando se habla de identidad de marca, por un lado se habla de identidad conceptual, que es todos estos elementos que hemos abordado ya en este podcast, el propósito, los valores que te guían, los pensamientos más profundos, la filosofía de la marca. Y por otro lado está la identidad visual, que nace a partir, inspirada, animada, motivada por esa identidad conceptual. Ellas dos juntas, imagen y concepto, son las que conforman en definitiva una identidad de marca hecha y derecha. Pero hoy vamos a estar enfocados en la identidad visual. ¿Y qué es la identidad visual? Bueno, son todos los elementos gráficos que expresan a la marca y que sí o sí tienen que estar conectados y alineados con esa identidad conceptual. Porque de esa forma es que nos aseguramos de tener una imagen realmente auténtica y coherente y consistente con esos valores. Pero a mí me gusta decir básicamente que la identidad visual es todo lo que se puede ver. es absolutamente todo lo que se puede ver de una marca. Y a menudo esta identidad visual se termina aterrizando en lo que es llamado una guía o un manual de estilo de marca, que proporciona justamente esas instrucciones sobre cómo esta marca debe ser utilizada visualmente en todo momento y en cualquier situación. Y el propósito de tener una buena identidad visual es comunicar la naturaleza real de tu marca, esa energía, ese mensaje que hay allá detrás, pero también los servicios, los productos. Es decir, la interacción con las personas tiene que dejar en claro quién eres tú, qué estás haciendo y qué está detrás de ti. Pero sobre todo, lo más importante es que esa identidad visual cree una impresión emocional en quien la ve, en la gente que conecta con ella. Y cuando uno busca cuáles son esos elementos esenciales de una identidad visual, bueno, salen por supuesto los más famosos. El protagonista es el logo que todo el mundo quiere de primero, que por supuesto hoy en día no se puede concebir una identidad de marca sin darle forma y característica a ese nombre que nos identifica. Luego está la tipografía, que también es importante decir, no se trata nada más de elegir un tipo de letra cualquiera, o sea, la tipografía tiene rasgos que comunican, que transmiten, que generan algo en la gente y hay que elegirlos con intencionalidad. También está el color, se suele hablar muchísimo de la psicología del color, de cuál es el rol que juega un color. Es más, Philip Stark, el diseñador Philip Stark, decía que si tú estabas deprimido, tú podías poner un color amarillo y de repente ibas a estar feliz. A mí me parece que se va un poquito de palo Philip Stark, pero bueno, tiene razón. El color sobre todo expresa la personalidad de una marca. Ahora, yo quiero invitarlos a que ampliemos este paraguas de elementos y que consideremos también como identidad visual el local, si tienes un local, el menú, si estamos hablando de un restaurante, los uniformes, la plataforma online, si vendes online, tus redes sociales. Es decir, todos los espacios en donde la marca realmente se puede expresar de manera visual. Y hoy en día hay que pensar que en este mundo bombardeado de opciones y de información por todos lados, la imagen cobra mayor relevancia porque es mucho más rápida y mucho más inmediata la conexión que la gente genera desde lo visual, que incluso las palabras. Yo que soy un hombre de palabras, que me gusta siempre hablar del valor de las palabras, aquí quiero que elevemos el respeto por lo visual. Pero la mayoría de las veces, cuando uno lo mira bien, la parte visual no necesariamente y no siempre está bien alineada a ese pensamiento conceptual de la marca. Y eso es algo que nosotros podemos cambiar para inyectar justamente más carácter y más actitud auténtica a eso que estamos haciendo. Y hay una marca maravillosa para ponerla como caso, como ejemplo en este tema, que es la marca Oatly. Oatly es una marca sueca de leche de avena, y venden otros productos, venden helados, todos alternativos de avena. Y es una marca completamente disruptiva y rebelde, que incluso es una marca a la que le prohibieron utilizar la palabra leche para definirse, porque decían que legalmente no podían llamarse leche, y terminaron lanzando una campaña con un lema que decía: es como la leche, pero para humanos. O sea, vean la actitud que tiene esta marca. Ahora, cuando ellos vieron sus empaques, su primera generación de empaques, no reconocían estos rasgos rebeldes y de actitud disruptiva en los empaques y tomaron una decisión de inyectarle visualmente toda esa energía a sus productos, a sus empaques, y decidieron que sus empaques se iban a convertir en el espacio de comunicación más importante que tenía la marca. ¿Y qué hicieron? Bueno, activaron justamente un proceso de rebranding que trajo a la mesa toda esta energía disruptiva y ellos dijeron: ¿cómo se comportan la mayoría de las marcas de leche, incluso las marcas de leche alternativa, leches de almendra, de coco, de arroz? Quieren parecer una marca de leche, quieren tener el chorro de leche cayendo, el splash de leche blanco, esa típica imagen de producto lácteo, ¿no? ¿Y qué hizo Oatly? Todo lo contrario, dijeron: rompamos con esto, y empezaron a generar curiosidad, hicieron unos empaques con ilustraciones súper inesperadas, con mensajes y declaraciones poco convencionales, utilizaron tipografías e ilustraciones atrevidas, líneas gruesas, colores distintos. Es decir, le dieron toda una intencionalidad muy conectada con su realidad conceptual a esos productos a nivel visual y terminaron llevando la marca al lugar donde está hoy, que es una marca muy reconocida y que ya la gente la tomó y la abrazó como una marca querida. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta marca Oatly? Bueno, primero, la importancia de la diferenciación a la hora de comunicar visualmente una marca o una serie de productos, y para eso hay que hacerse las preguntas. ¿Qué hace la mayoría? ¿Qué hay alrededor? ¿Cómo se venden la mayoría de las marcas de este rubro? Y en función de esas preguntas, uno empieza a encontrar opciones para diferenciarse. Pero no hay que quedarse solo con eso. Una de las cosas más importantes para darle respeto a lo visual tiene que ver con considerar el entorno. ¿Dónde va a vivir eso que nosotros estamos diseñando? Y no importa si estamos hablando acá de una etiqueta, un empaque, podemos estar hablando de un post de Instagram, de una presentación, de un mail masivo que estamos mandando, lo que sea. La pregunta es, ¿dónde va a vivir y qué ocurre en el entorno en donde eso va a vivir? Y esto me hace pensar en una marca tremenda que se llama Lush, que es una marca de cosméticos, especialmente de jabones, que tiene unos valores y unos principios éticos tremendos, están relacionados al medio ambiente, a los animales, al cuidado de los animales. Y es tremendo porque Lush tomó una decisión que afectó radicalmente su imagen y el aspecto visual de la marca, que fue no utilizar empaques. Ellos lo llamaron Naked Products, los productos desnudos. Ellos dijeron, ¿sabes qué? El protagonista de esta marca son los productos, y como nuestros productos son artesanales, bellos y además tienen esta intención de cuidar el medio ambiente, nosotros vamos a usarlos desnudos. Y armaron en sus tiendas unas torres de jabones, que por favor les dejo el link para que vayan a verlo. Todos los ejemplos que nosotros estamos diciendo en este episodio los pueden ver, y es bueno que los vean para que puedan complementar visualmente lo que estamos contando acá. Pero cuando uno ve estas torres de jabones de Lush, esto es algo realmente atractivo y seductor. Cuando uno ve un local de esta marca, es emocionante, provoca acercarse y agarrar los jabones y morderlos. Y entonces es tremendo porque hay que considerar justamente el entorno. Y no solo piensen en eso, en lo bien que se ve, sino en lo barato que fue para Lush, porque es más barato no tener empaque que tener empaque. Entonces pensemos bien, cuando hablamos de identidad visual, que lo más importante es establecer un vínculo con los demás y que eso que nosotros estamos comunicando llegue realmente al alma de las personas que lo ven. Para esto me gustaría hablar de, y bueno, traer aquí en este episodio del respeto por lo visual a Dieter Rams, un diseñador industrial alemán que además nos dio un listado de 10 principios del buen diseño que son realmente emocionantes. ¿Cuáles son los 10 principios del buen diseño según Dieter Rams? Diseño que es innovador, que hace del producto algo útil, que es estético, que es comprensible, que es discreto, que es honesto, que tiene un valor duradero, que concibe hasta el último detalle, que respeta el medio ambiente y que es diseño en su mínima expresión. Estos son los 10 principios del buen diseño de Dieter Rams. ¿Dónde uno puede ver esto aplicado? Bueno, hay una marca justamente de la que Dieter Rams es y fue diseñador, que es Braun. Cuando uno busca la marca Braun, sobre todo en sus productos clásicos, y es una invitación que les hago de vuelta a ver este link, el diseño de esta marca Braun es alimento visual para el alma. Miren, esto es una marca que diseña objetos cotidianos, desde una radio, una afeitadora, una calculadora, un secador de pelo. Y la pregunta que se hacía esta marca es cómo hacer que un objeto cotidiano sea hermoso, útil y comprensible. Y cuando uno ve un producto de Braun y se lo imagina en la mesa de su casa, de la sala, tú sabes que ese producto se va a ver hermoso. Pasa mucho también con los productos de Apple. Piensen que los productos Apple uno los pone en algún lugar y siempre se ven increíbles. Y eso tiene que ver con no solamente cuidar lo estético, sino hacer que lo que nosotros estamos diciendo sea, sobre todo, funcional y comprensible. Y vean qué realmente importante es pensar en esto último de lo comprensible, porque hay muchos casos, sobre todo cotidianos, en donde la imagen o el diseño juegan en contra y confunden el uso real, hasta en las cosas más básicas. A mí me pasa, por ejemplo, acá en el edificio, que hay papeleras para botar la basura reciclada y orgánica. Y vean qué gracioso esto. La papelera de reciclaje es una papelera negra que tiene una bolsa verde. Y la papelera de la basura orgánica es al revés. Es verde y tiene una bolsa negra. Y tú dices, es confuso. A veces vamos a botar las cosas y confundimos dónde toca botar, en qué lugar corresponde tirar cada cosa. Y es gracioso. Una decisión muy, muy elemental que fue código de color. El verde con el verde, el negro con el negro. Y nadie se confunde. Y vean cómo es algo tan elemental como esto. El no hacerlo comprensible juega en contra. Así que esta es una invitación tremenda de pensar cómo hacemos funcional y comprensible eso que nosotros estamos expresando visualmente. Y hay una marca que hace algo realmente emocionante con este tema, que es IKEA, o IKEA, como la conocen en Estados Unidos y en Europa. Que IKEA, para quien no conoce, en sus propias palabras, ellos buscan crear productos que tengan un bonito diseño, una bonita funcionalidad, que sean sostenibles, de buena calidad y que estén disponibles a un precio accesible. Esto ellos lo terminaron llamando el diseño democrático. Y cuando uno va a ver cómo son los productos y cómo es cada cosa que IKEA desarrolla, bueno, primero destaca la simplicidad de su diseño, lo fáciles que son de armar. Uno va a IKEA y compra y decora y arma una casa en minutos. Pero lo más destacable es cuando tú llegas a tu casa con un producto de IKEA y tú abres y sacas el manual de instrucciones. Eso es realmente emocionante y ahí se destaca mucho lo comprensible. Miren, estos manuales de instrucciones de IKEA no tienen palabras prácticamente, no utilizan palabras, sino que se apoyan en ilustraciones hermosas, super cool, para que tú puedas armar los productos, los muebles que compras en IKEA. Los puedas armar sin necesidad de leer absolutamente nada. Y pensemos qué maravilla cuando tú desde lo visual conviertes algo como un manual de instrucciones, que suelen ser bien tediosos y fastidiosos, en algo completamente universal, algo que te evita incluso las traducciones, que te evita todo lo complejo y lo difícil, lo engorroso que a veces resulta acceder a esta información de manual. Entonces es ver cómo hasta en estos lugares donde nadie le da atención, porque pónganse a pensar cuántas personas se detienen realmente en diseñar bien diseñado un manual de instrucciones. Bueno, IKEA lo hace y destaca por eso, acompañando esa simplicidad y esa facilidad que caracteriza a sus productos. Y fíjense esta otra cosa interesante de IKEA, cómo han logrado generar íconos que acompañan a la gente más allá del universo de la marca y que hacen que la gente se lleve a la marca a otros lugares. Y ellos desarrollaron una bolsa que es ya famosa y que realmente es un icono de diseño, que es la bolsa llamada Fracta, que significa llevar en sueco. Son estas bolsas azules grandotas que además tienen un tamaño bien particular y que la gente las termina utilizando para las compras, pero también para llevar su ropa a la lavandería o para llevárselas a la playa y llenarla de toallas y de cosas para la playa, y se las llevan y la gente se muda con estas bolsas y todo el mundo la reconoce como una bolsa de IKEA maravillosa, útil, hermosa y funcional. Y eso es destacar a tu marca en lugares en donde a lo mejor tú no estás necesariamente presente haciendo un esfuerzo. Bueno, ahí tienes un producto que es un símbolo y que también desde lo visual representa a la marca. Ahora, vean qué bien reconocer que esto no es nada más un tema de que si es bonito, si no es bonito, que es muy a veces subjetivo, ¿no? Lo que a uno le gusta, lo que a otro no. Según un informe de la consultora McKinsey, las empresas que priorizan el diseño de sus marcas y sus productos son mucho más rentables y tuvieron un 32% más de ingresos en los últimos años. Incluso retornaron 56% más de ganancias a sus accionistas. Es decir, que responde el mercado y la gente se conecta mucho más con marcas que consideran y le prestan real importancia a cómo se ven estas cosas que llevan adelante. Así que bueno, si te gustó, te provocó, te sedujo la posibilidad de incorporar mayor intencionalidad en el desarrollo de imagen y en el desarrollo visual de tu proyecto, de tu emprendimiento, Cheezer recomienda. La primera recomendación es alejarse de lo genérico. Muchas veces intentamos imitar alguna cosa o uno termina a veces sin pensarlo de manera automática en lugares comunes, en lo que ya está más que visto. Pasa mucho cuando uno ve centros odontológicos o estéticas o peluquerías, que tú te das cuenta que los logos y la imagen es casi siempre muy parecida entre todos, se parecen mucho. Entonces, una cosa que hay que hacer es tratar realmente de ubicar esa esencia para tú poder, a partir de esa esencia que te diferencia, que es propia, que es tuya, dar una expresión visual diferenciadora y más auténtica. Otra cosa que hay que hacer es prestar especial atención al detalle. Esto es clave. En las cosas más pequeñitas está la diferencia. En las cosas más mínimas, donde nadie se lo espera, tú generas un impacto visual y ¡pum!, destacas por encima de los demás. Entonces pensemos en ese mail de promoción, en esa foto que usamos en un post de Instagram, en una carta que estamos enviándole a un cliente, a alguien que queremos. Pensemos en esos detalles, esos son los momentos en donde realmente uno tiene la oportunidad de elevar el impacto visual de eso que estás llevando adelante. Otra cosa que hay que hacer es afinar la observación, es decir, aprender a reconocer por qué es bueno lo que es bueno, por qué nos gusta lo que nos gusta y entender, aprender de cuando uno conecta con una referencia que le gusta, que uno la ve y dice, ¡ay, qué maravilla esto! Reconocer qué es lo que te parece maravilloso de eso. Y para eso los voy a invitar a visitar las páginas en donde hay mucho diseño que vale la pena ver, como por ejemplo los mejores estudios de diseño del mundo. Hay un estudio que se llama Pentagram, que cuando uno entra a la página web de Pentagram, oye, uno ve el trabajo que esa empresa ha hecho con marcas a nivel global de rubros completamente diferentes y es realmente una fuente de inspiración para poder hacer las cosas mejor. Igualmente, hay una plataforma de diseñadores gráficos donde los diseñadores suben todos sus contenidos y sus trabajos y sus proyectos que se llama Behance. Behance, bueno, es elemental entrar en estos lugares para poder uno nutrirse visualmente de qué están haciendo los demás y tomar de eso la referencia para nosotros hacer lo nuestro. Y por último, salvo que seas diseñador, que es válido y quieras hacerlo solo, es importante buscar ayuda. A veces queremos llevar adelante esto nosotros mismos de manera artesanal y elegimos una tipografía y unos colores porque nos gustan y realmente es importante poder invertir en esto y poder contratar a diseñadores profesionales que puedan realmente hacer un trabajo de alta calidad, porque siempre va a resultar más caro salir con algo ahí hecho a la media, así medio improvisado, que salir con algo bien armado desde el principio. Bueno, ya estamos llegando al final de este recorrido explosivo del respeto por lo visual y es importante decir, miren, la identidad visual es para darle vida a la historia de tu marca. Es una oportunidad que tenemos para realmente tratar de llevar la mejor expresión al mundo de eso que nosotros estamos generando. Y para eso hay que frenarse y detenerse ante cada decisión, por más pequeña o mediana o grande que sea, hay que frenarse y pensar si realmente estamos tomando la mejor decisión con respecto a cómo se ve eso. Respetar tu propio proyecto para ti es respetarlo para los demás y para el entorno. Steve Jobs decía que el diseño es el alma de todo lo creado por el hombre. El diseño es el alma de todo lo creado por el hombre. Esa es la invitación de este episodio. Vamos a llenar de alma esos proyectos, esos emprendimientos que sacamos adelante. Vamos a elevarlos para respetar lo visual y generar el impacto que estamos queriendo. ¡Qué alegría haber llegado a este final de este episodio explosivo maravilla! Como siempre, nos vamos con la energía bien arriba. Gracias por estar ahí, gracias por existir. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo grande.